horas 37 minutos, lo dejamos descansar a Jagger. Estamos en comunicación con Javier Branca. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Luis. Buen día a vos y a lo bien.
Te escucho con la voz tomada.
Un poco porque estuvimos pasando un poco de frío en el consejo. Hace un año estamos sin calefacción y cuando sube la calefacción del piso de abajo, zafamos, pero estos días no subió nada, y como tiene mucho ventanal, ventanas muy grandes, bueno, es una heladera, así que andamos un poco complicados de salud.
¿Y cómo es que hace un año que no tienen calefacción?
Sí, viste que tenemos, cada concejal tiene, es un edificio de departamentos, entonces tenemos dos departamentos cada concejal. Yo comparto piso, tercero y cuarto piso, con el concejal Gabriel de la Vega. Estoy en la oficina enfrente de él, en ambos pisos. En ambos pisos yo no tengo calefacción, y en ambos pisos, por supuestos motivos distintos, hace un año estamos sin calefacción. Todo esto se originó... En un momento estuvimos sin medidor. Después directamente Camusi volvió a colocar, porque no habían pagado el gas. Camusi colocó nuevamente el medidor y nos quedamos sin calefacción en los dos pisos. Supuestamente en uno por una plaza que no llega de Buenos Aires, pero bueno, es un departamento. El otro departamento tampoco tiene calefacción. El otro, que es el cuarto piso, andaba de vez en cuando, ahora ya directamente no anda más. El tercero estamos sin calefacción hace un año. Y bueno, a veces dejamos la puerta abierta y nos viene un poco la calefacción de la oficina de enfrente. Otras veces a la tarde viene la calefacción de abajo. Pero bueno, ha tenido que ver con esto que también sucedió, que llego a las 7:30 al consejo, no puedo entrar porque está cerrado con llave. A las 7 de la tarde nos cierran la puerta de entrada del hall, así que si va gente a visitarnos tiene que entrar por la puerta de emergencia, por las calles de emergencia. Tenemos una reunión con un vecino. Ya a las 7 nos dejan cerrado el edificio. Y si salimos por la puerta de emergencia, después no podemos volver a entrar, así que siempre tenemos que dejar trabado con un hierrito para poder entrar, porque a veces tenemos reuniones fuera del edificio y tenemos que volver. Y no podemos. Bueno, son formas de castigarme que tiene la cámpora para disciplinarme. Disciplinarme y que empiece a levantar la mano a favor de la cámpora.
Pero Pino no es la cámpora.
Bueno, no sé. Según vos, no, pero según lo que vota y cómo actúa, parecerá que sí.
No es, pero actúa como si fuese de la cámpora. Pues vos hablas con Pino y vos fijate que Pino se corta solo en muchos aspectos en el terreno político.
Bueno, pero sin embargo, desde que la cámpora ha tenido esta práctica de persecución, Pino ha adherido. Por ejemplo, otra cuestión, el presupuesto, pese a todas las irregularidades, se lo aprueba. El pedido de reforma a la Carta Orgánica, con todas las irregularidades, lo promueve. Va en la misma lista que ellos. Y bueno, y en lo particular, esto que te digo, nos cierran la puerta del edificio, nos cortan el gas. Y yo, bancarme, me la ha bancado un año, pero hay días que es imposible.
Y mira, Javier, ahora en este momento tenemos una térmica de 3 grados 3 décimas bajo cero. Si el edificio tiene todos ventanales, te la regalo, es un edificio frío, muy frío.
Tiene todos los ventanales y encima está alto, porque tenemos las oficinas de arriba. Entonces, cuando nos viene la calefacción de abajo, zafamos. Pero ayer estábamos con campera y estábamos muertos de frío, con campera y todo.
Ahora, ¿por qué no pagó el gas? Porque si Camusi le retiró el medidor al Consejo Deliberante por falta de pago, epa, ¿de qué estamos hablando, no?
No, al Consejo Deliberante no, porque es un edificio de departamentos que se usan como oficinas. No se le retiró a todas las oficinas. Y no están sin gas todas las oficinas. Están sin gas la del concejal Branca.
Ah, ahora te entiendo. Ahora te entiendo. Y por ende, del concejal de La Vega también.
No, de La Vega tienen calefacción. Si no te digo que abro la puerta para que me entre el calor de la oficina de La Vega. Hay un hall en el medio, pero el calor de la oficina sale al hall y del hall algo entra a la oficina nuestra.
No se puede creer lo que estás contando. No se puede.
Sí, mirá, yo me lo guardé, pero después de un año uno estalla.
Lo que estás contando es terrible, Javier. Pero bueno, es terrible, no sé, o sea, imagino a muchos oyentes les debe pasar lo mismo, ¿no? Dicen, puta, ¿cómo puede ser que le corten el gas por falta de pago justo a él? ¿Qué motivos te dice?
No, ahora, bueno, el gas está de nuevo, está el medidor está quieto, porque no se consume gas, y no se consume porque en el piso tercero nos falta una plaquita que tienen que llegar de Buenos Aires hace un año, y una placa del termotanque. Bueno, el consejo sigue pagando el alquiler al edificio, podrían cambiar el termotanque si ese fuese el problema. Nosotros no tenemos autorización para tocar absolutamente nada, no podemos cambiar nada. Después, el cuarto piso, la excusa, no, ni siquiera se muestran poner una excusa. El cuarto piso estamos sin calefacción, porque último trasladamos todo el cuarto piso, pero el cuarto piso es más frío todavía. Y ahí teníamos calefacción de forma irregular, intermitente. Bueno, ahora hace rato ya que no hay.
¿Ese edificio es un edificio nuevo?
No, sí, es súper nuevo. El edificio se estrenó en el Consejo Deliberante en el año, no sé si 2017, 2018.
Qué bárbaro, Javier, qué bárbaro. Ayer hablaba con Forgione, creo que estábamos hablando. ¿Cuántos asesores tenés vos? ¿Te quedaron asesores o te dieron de baja los asesores?
No, a mí, parezco que soy María La Llorona, pero... bueno, María o José, no importa, alguien que llora, porque me dieron de baja el 100%, la totalidad, me dejaron sin nadie. También para disciplinarme, ¿no? Para golpearme y disciplinarme, me dejaron sin nadie. Que, lógicamente, me golpeó de todas las denuncias falsas que me han inventado desde hace rato, pero fundamentalmente desde que nos fue en las elecciones modestamente, pero no fue bien, y a ellos les fue mucho peor de lo que esperaban, perdieron más de la mitad de los votos. Desde ahí, toda la semana algo hacen, y lo último fue esto, dar de baja a todos los asesores. Digo que me golpeó, porque la mayoría son mujeres, y no tuvieron la delicadeza de avisar con una semana de antelación, de anticipación, para que busquen otro trabajo y puedan pagar el alquiler, ¿no?, de sus casas. Hay mujeres que son sostenes de familia, que viven sola con sus hijas. Digo, una vive con dos, otra con una, viven sola con sus hijas y tienen que pagar el alquiler. Y el día de la sesión preparatoria, el día que inició la convención constituyente, el día de esa sesión inaugural, le llegó a todas el aviso de que estaban dados de baja a partir del día anterior. Ni siquiera tuvieron esa delicadeza. Después hablan de la justicia social, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero solamente si uno está adherido a ellos. Si no uno está con la cámpora, no hay ningún derecho para los trabajadores, y mucho menos derecho para las mujeres y las madres solas que las pelean a diario laburando, ¿no?
Ahora, ¿quién firma la baja de esos contratos?
Pino.
¿Le dio de baja a los contratos y algún motivo para darlos de baja?
El argumento que utiliza es que le pidió a la justicia electoral la situación en la que estaba el bloque político de la ciudad, del partido de la ciudad, que es el partido que venimos armando, y la justicia le respondió allá por el mes de marzo, abril, según lo que dijo ayer Pino, le respondió que es un partido en formación. La ley electoral prevé, como figura legal, reconoce a las agrupaciones políticas en formación. Entonces, estamos legalmente constituidos, nos falta la matrícula, obviamente, la personalidad jurídica, porque el partido no se terminó de constituir. Ahora, parte de las personas han sido asignadas al bloque político del concejal Javier Branca, y son del concejal Javier Branca, del bloque político, no eran del Frente de Todos, porque de hecho yo llegué por el Partido Verde como extrapartidario, me pidieron que ingrese al Frente de Todos, y las personas las mantuve. Ahora, como castigo, porque me fui del espacio de ellos, bueno, esperaron, y después del resultado de las elecciones, el castigo fue quitarme a todos los colaboradores para que no tenga un asesor letrado, para que no tenga un arquitecto, para cuestiones de entendimiento del Código de Planeamiento Urbano, para que no tenga prensa, para que no tenga absolutamente nadie que reciba a la gente cuando va un vecino, ni para que se comunique con los vecinos, para que no me lleve la agenda. Y sobre todo la injusticia, ¿no? Porque yo no sé cuántos asesores tiene Pino. Si tiene 40, tiene 50, no tengo idea, porque no se blanquea. Y bueno, y el tema es ese, ¿no? Porque cualquier uno puede decir, bueno, ¿pero por qué tienen tantos asesores? Es cierto, y siempre lo dije, vos me has preguntado en un montón de entrevistas y te he dicho, yo te puedo decir lo que tengo yo, no te puedo decir lo que tiene el resto porque no tengo idea. No está blanqueado, y todo eso lo paga cualquier vecino. Cualquier no, lo pagan todos los vecinos con sus impuestos, y no está blanqueado cuántos asesores tiene cada concejal, y tampoco es igualitario, porque todos debieran tener lo mismo, entiendo yo.
Bueno, claro, pero es información pública. Yo, por ejemplo, se lo pregunté cuando la pude entrevistar a Ávila, y sin problema te dice, tengo tantos asesores. A ver, no es algo que está mal, o sea, puede no gustarle a la sociedad, pero estás en tus facultades tener asesores, no está determinado un límite. Entonces, por eso te digo, lo que no se puede hacer, al menos desde mi punto de vista, es dejar a la gente sin laburo de un día para el otro, sin avisarle, por el mero capricho. Después hablamos de violencia, ¿no?
Bueno, desde luego eso por un lado, y por otro lado que no está blanqueado. Yo te puedo decir que tengo 16, 18, 20, 22, tengo 3, tengo 4, ¿y dónde está blanqueado, si es cierto lo que yo te digo? Porque lo estás pagando vos con tus impuestos, Luis, pero ¿dónde está blanqueado que eso sea cierto?
Claro, no estás sentado en ningún lugar.
Y yo no lo veo en ningún lugar, no tengo idea cuánto tiene Pino. Y tengo idea que Pino dio de baja al 100% de los que yo tenía, a la totalidad, y que no les avisó con una semana de anticipación para que se puedan buscar una changuita, un trabajito para poder pagar el alquiler. Eso sí te lo puedo asegurar porque la notificación la tengo.
Claro, pero sabemos que no conseguís trabajo de un día para el otro.
No, por supuesto. Por supuesto.
El manoseo, eso es manoseo. Eso marca lo que siempre criticamos, que tiene que ver con el clientelismo.
Bueno, mostraron el hacha de lo que es la vieja política, ¿no? La vieja política actúa así. Esa es la vieja política. Con extorsión. Con apriete. Con falta de condiciones de igualdad, ¿no? Si hay un opositor, hay que destruirlo al opositor. Bueno, ahora lo que le queda es el juicio político. Se ha llevado una denuncia a la justicia penal, por ahora no pasó nada. Evidentemente es bastante inconsistente. Queda el juicio político solamente para sacar y quedarse sin oposición, porque lo que entiendo que están buscando es no tener oposición. La Cámpora no puede gobernar con la oposición.
Vos decís la Cámpora, es más que la Cámpora porque es el frente de todos. Implica mucho más que la Cámpora, entiendo yo, ¿no? Pero bueno, está bien, bueno, entiendo lo que vos decís.
Quien dirige, quien impone la agenda es la Cámpora. Los otros, a regañadientes, más o menos, siguen la línea que impone la Cámpora. El frente de todos es bastante diverso, bastante heterogéneo. Acá en la Cámpora imponiendo la línea política y bueno, y el resto del frente de todos que acata esa línea política.
¿Y qué te dice la gente que se quedó sin trabajo?
Y han tenido ganas de hacer de todo. No puedo hacer apología del delito, así que no voy a decir absolutamente nada, porque si no después me han aclarado una denuncia. Pero tienen ganas de hacer de todo. Por lo pronto, lo que se acordó es el reclamo administrativo, se hizo, y llevaron un amparo a la justicia, que bueno, la justicia levantó la feria para darle lugar al amparo. Tenemos la respuesta de ese amparo. Nos siguieron las vías formales, burocráticas, judiciales, en este caso, administrativas y judiciales.
Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Y de la asamblea, ayer definieron las comisiones y entiendo de que Somos Foguinos se apartó, no participa con cargos, pero sí va, tiene que participar de las comisiones, ¿no?
Sí, al igual que yo, tampoco participo con cargo, sí voy a participar en todas las comisiones.
Pero sin cargo porque vos querés.
Sí, porque en realidad tener un cargo es irrelevante. El único cargo que importa es la presidencia de la convención, que tiene el voto de desempate, con lo cual estábamos en desacuerdo con el voto de desempate. A dar este argumento por qué, pero bueno, es el único cargo que realmente importa con esa condición. Si no hubiese habido esa condición del doble voto para la presidencia de la convención, los otros cargos en las comisiones importarían. En este caso ya no importan, y además va a haber dictamen de mayoría y dictamen de minoría, y los dictámenes de minoría pueden ser uno, dos o tres, así que tampoco importa en ese sentido la autoridad de comisión. Y luego lo más importante que hemos logrado es que para modificar los artículos de la Carta Orgánica que tienen que ver con la entrega de tierra, con la forma en que la municipalidad entrega de tierras, con la concesión de los servicios públicos, por ejemplo, recolección de residuos o transporte público, y con la toma de préstamo por parte de la municipalidad, todo eso, para modificar los artículos de la Carta Orgánica que hablan de eso, van a tener que tener dos tercios de los votos, es decir, 10 convencionales van a tener que aprobar la reforma de esos artículos, con lo cual queda resguardado mucho de lo más importante de la Carta Orgánica. Lo que queda es, algunos elementos como la segunda vuelta o balotaje, la cláusula transitoria para que quien esté ejerciendo hoy como intendente no pueda volver a presentarse, pese a la reforma, pese a que vaya a la justicia. Bueno, esa cláusula transitoria sí va a requerir mayoría absoluta, y ahí veremos quienes están a favor de que quien juró con la Carta Orgánica vigente no pueda volver a ser candidato, y quienes no, quienes están de acuerdo con darle la posibilidad de un periodo más.
¿Qué otro tema, qué otro aspecto nos queda que es de interés para la sociedad? Vos sabés que a mí me interesa particularmente el tema de la paridad de género. ¿Ese tema cómo se va a debatir?
Bueno, empiezo por esto último y después te planteo lo otro que a mí me parece importante. La paridad de género, no hay ningún proyecto todavía, así que no sabemos cuál va a ser el argumento que proponga o la propuesta de la Cámpora. Sabemos que ellos quieren hacer una modificación. Lo cierto es que habría que, la única forma que eso prospere es modificando algo de las preferencias. Ya la preferencia no sería lo más importante, sino sería otra cuestión. Esa otra cuestión podría ser que se prefieran por separado mujeres y hombres, o que se quiten las preferencias. No, no sabemos cuál va a ser la propuesta de Más Ushuaia. Más Ushuaia es la lista del oficialismo de la campaña.
Sí, sí, sí.
Por si algún vecino no lo tiene presente, que esté escuchando.
¿Y qué otra cosa? Decime.
No, y después lo más importante para mí es la segunda vuelta, porque la segunda vuelta es lo que garantiza que quienes estén en el poder, no este gobierno municipal, no esta gestión, la próxima lo mismo, quienes estén en el poder, bueno, tenga que competir en condiciones de más igualdad con otro candidato, porque la gente vota en general, ¿no? Se vota lo que se conoce. Entonces, es muy difícil con la oposición que no tiene algún resorte o algún respaldo nacional o económico fuerte pueda hacerse conocida. Y el oficialismo tiene la práctica de inventar candidatos de oposición para dividir a la oposición también. Entonces, la oposición se atomiza, se divide, y el oficialismo con un voto más gana las elecciones. Y siempre en época de campaña reparten heladeras, entregan terrenos, meten gente a trabajar en negro en la municipalidad, traen al presidente, entregan viviendas del Procrear, bueno, entregan todos los recursos públicos como para hacer campaña para su lista. En este caso lo hizo Walter Woto, pero bueno, lo puede hacer cualquiera. E inventando candidatos de oposición, a la oposición la divide. Y como insisto, cuando un voto más es intendente o intendente, no importa. Con la segunda vuelta, el que esté a cargo de la municipalidad llega a la segunda vuelta a disputar con alguno de la oposición. Y ahí se concentra el voto de la oposición. Entonces, es más fácil ganarle a la gestión en curso, no importa si es esta o la que viene. Digo, para evitar esto, de que quien está en el poder, como tiene, maneja con falta de transparencia los recursos del Estado, tierra, puestos de trabajo, etcétera, bueno, generalmente tiene la posibilidad de repetir por eso. Bueno, de esta manera se concentra la oposición en una segunda vuelta. Y para no generar más gastos, que la segunda vuelta quede atada, la elección del intendente quede atada a la elección del gobierno provincial, intendencia y gobierno provincial el mismo día, y la segunda vuelta sea la de conjuntamente con el día de la elección del gobierno provincial, para abaratar costos. Pero que haya segunda vuelta, cosa que tengan que tener por lo menos la mitad de la ciudadanía acompañando con el voto, para poder seguir intendente.
¿Qué otra cosa tenemos?
¿Cómo?
¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, se había hablado de la figura del viceintendente. ¿Ya se habló algo con respecto a ese tema?
En reuniones informales, una de las fuerzas lo planteó como una forma de solucionar algunos problemas. En lo particular, estoy en contra de seguir ampliando la planta política, de seguir generando gastos para la comunidad. Más en un contexto como este, ¿no? De destrucción de la economía nacional, impacta también a las ciudades, porque la obra pública va a empezar a mermar, y que además de todas las faltas que hacen, de todas las faltas que hay hoy en la ciudad, ¿no? Falta de cordón cuneta en Andorra y los barrios altos, falta de asfalto en todos lados, falta de servicios públicos. Bueno, con todas las carencias que hay, seguir engordando la planta política me parece un despropósito y una falta de empatía con la comunidad. Entonces estoy en contra de que haya un viceintendente y mucho más de que se amplíe la cantidad de concejales. Me parece que lo que la ciudadanía necesita es obra y no tantos políticos que supuestamente garantizan los derechos de la ciudadanía, el mismo que garantizan es sus intereses particulares. Entonces me parece que la planta política hay que achicarla, no ampliarla. No hace falta más concejales ni hace falta un viceintendente. Después otro elemento preocupante es el tema de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Con las prácticas que venimos observando, bueno, vos lo ves ahí en tu barrio, de cómo y escuchás permanentemente cómo talan árboles sin ningún control del Estado municipal, Bueno, eso nos preocupa, que quieran sacar la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental obliga a que cualquier obra pública o privada haga un análisis de cómo va a impactar en el medio ambiente. Y el medio ambiente no es una abstracción. No son los arbolitos como algo pintoresco, decorativo. Son los árboles que hacen que el suelo no erosione y no haya una avalancha. Son los árboles que sirven de cortina de viento, de cortina acústica, y todo lo que implica el hecho de que tengamos vegetación, ¿no? Amén de el impacto visual para lo turístico. Bajarse del avión y ver el manchón de los Siete Altos, es impactante para una ciudad que pretende ser turística, ¿no? Que haya habido tal falta de acompañamiento del Estado que ha generado eso, ¿no? La gente va a vivir como puede vivir porque no puede pagar más el alquiler y se mete donde pueda. Si la evaluación de impacto ambiental que está establecida en la Carta Orgánica se cumpliera, eso no ocurriría. Si lo quieren sacar, bueno, ocurre hoy, va a ocurrir mucho peor.
¿Sabes qué? Te entiendo. Hace poco, no mucho, hice una entrevista con Harrington, el intendente de Torwin, y me dijo lisa y llanamente en la entrevista de que él primero da el terreno, que es la solución que necesita el vecino, y después ve. Te lo digo, yo sé lo que planteas y estoy en sintonía que tenés razón, pero vos fíjate cómo abiertamente te dice: yo le soluciono un problema a la gente y después veo cómo hacemos. O sea, bueno, haciendo caso omiso a cualquier ley, no le dan importancia a nada, mucha gente, ¿no?
Sí, pero ni siquiera dan soluciones, porque me dan el general San Martín. Hay gente que le han dado un pozo que se lo llena de agua, ¿no? Porque son terrenos, obviamente, no es la llanura pampeana, son terrenos con mucha irregularidad, con mucha pendiente, y hay gente que ha recibido un terreno que es una laguna, porque al abrirse calles, al haber movimiento de suelo en los barrios, en los terrenos adyacentes, bueno, se lo llena de agua, no pueden construir. Otros tienen el terreno en un pedazo de montaña respecto a la calle, tienen que bajarlo sí o sí. No, no en todos los casos cuando entregan terreno es una solución. Lo que hace la municipalidad es te marcan y nada más. De acá hasta acá es un terreno, tomá. Y no son terrenos para construir. Hay que hacer un montón de trabajo, y entonces trabajo de movimiento del suelo, de extracción y de relleno, se va a gran parte del crédito Procrear. Es decir, Nación generó el crédito Procrear, pero la municipalidad no tuvo una política de acompañamiento. Apenas abrió algunas calles, ni siquiera la totalidad, no llevó servicios, no generó cordón cuneta, no puso pluviales. La municipalidad no acompañó en nada a la gestión nacional de los créditos Procrear. Entonces, lo único que hizo fue entregar mojones. De acá hasta acá es un terreno. Y uno a veces iba, a mí me ha tocado acompañar y entregar terreno y decía: ¿cómo les puede entregar esto? No se puede vivir ahí. Por lo menos hubieran careteado un poco, hubieran hecho un poco de movimiento de suelo, hubieran hecho algo, ¿no? Nada. Es cierto que decís vos, bueno, le entrega el terreno y que después la gente vea qué hace. Y no es una solución, porque Nación puede ítem en Procrear y está dilapidada, derrochada, porque por un lado no alcanza para construir una vivienda y por otro lado, si alcanzara para construir una vivienda, se tiene que desviar hacia el movimiento del suelo.
Claro, se complica mucho, el terreno es mucho, se te va una plata muy importante en el movimiento del suelo. Un poco volviendo al tema este... ¿cómo haces, cómo te manejás en la constituyente porque necesitas asesores? ¿Quién te asesora en la constituyente?
Bueno, están todavía trabajando, sin sueldo, obviamente, colaborando. Las personas que estaban trabajando conmigo siguen colaborando. Siguen colaborando con la esperanza de que la justicia falle a favor y puedan recuperar su puesto de trabajo.
Vos sabés que mientras hablo con vos, no estoy tratando de confirmar una noticia. ¿Sabías que un convencional habría pedido ya presupuesto para pagar los asesores?
Laura Ávila ayer lo planteó.
Y no está mal, porque tiene que ver con lo que yo también siento. Si a mí me hubiesen elegido convencional, yo pediría presupuesto para que cobren los asesores.
Bueno, pero la concejal Ávila no le dieron de baja a todos sus asesores. No le dieron de baja a ningún asesor.
No lo veo mal que lo haga. Pero bueno, está bien, son puntos de vista. Vos no vas a pedir para tus asesores en la convención que puedan cobrar.
No, pero eso no se va a tratar, Luis. Fue un planteo que el convencional requejado hizo, el planteo como una generalidad, pero entiendo yo que lo hizo pensando en la convención constituyente que hubiese en el futuro, que puede ser de acá a 20 o 30 años, o de acá que un intendente choque con la legalidad vigente y quiera modificar la carta orgánica para volver a ser candidato. Puede ser de acá 4 o 8, no sé, cuando sea la próxima reforma, planteó eso.
Y
Ávila recogió el guante y dijo, bueno, podemos tratarlo, eso, podemos discutirlo. Y entiendo que el planteo de Requejado fue, no, ahora no, está ahora. Hubo ahí como una intención de parte del oficialismo de pagar a asesores. Nosotros hicimos la campaña diciendo que hay que achicar el gasto político y seguimos esa línea. El gasto político hay que achicarlo. Hace falta en la ciudad semáforos y no podemos seguir gastando plata en políticos. Sobre todo, Luis, cuando esta reforma de la Carta Orgánica no fue un pedido de los vecinos. No fue un reclamo de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales. No fue un reclamo de las iglesias, de los clubes, de los sindicatos, de las fuerzas políticas. Fue solamente una necesidad del intendente Walter Voto para volver a ser candidato. Entonces, obligarle a la ciudadanía que siga pagando impuestos para pagar a los convencionales, para pagar a los asesores de los convencionales, me parece que es seguir ultrajando, seguir robándole al pueblo laburante, comerciante, seguir ultrajándolo para seguir con esta fiesta menemista. Digo fiesta menemista porque me acuerdo del derroche ostentoso en la década del 90 del menemismo, que estos chicos hacen exactamente lo mismo.
El tema es que está bien, o sea, vos fijate, económicamente estamos con una moneda que no sirve. ¿Qué te lo voy a decir a vos si lo vivís con los materiales de construcción?
O sea, sí, claro.
No se puede, llega un momento donde vos podés tener las mejores intenciones, pero ¿cómo haces? ¿Quién te sostiene un presupuesto hoy?
No, nadie, porque, bueno, por esto, porque no se sabe qué va a pasar el día siguiente con la economía, y si tienen que reponer lo comprado, no saben con cuánto dinero, es decir, si venden tres colchones, no saben si con ese dinero van a poder comprar tres colchones o uno. Si venden 20 bolsas de cemento, no saben si con el dinero de las 20 bolsas de cemento van a poder comprar 20 o van a poder comprar 4. Entonces, ante esa falta de previsión, lógicamente el comerciante guarda lo que tiene, algunos con espíritu especulativo, otros con un espíritu de supervivencia, y es lícito, es válido que se haga eso en el marco del descalabro económico que hay, de la falta de previsión, de la anarquía económica. Anarquía en el mal sentido, no en el buen sentido, digo. Así que es lógico que los precios, así alterados como están, hagan que el comerciante prefiera guardar y no vender, esperando que aumente todo.
No, se entiende perfectamente, Javier, se entiende perfectamente. ¿Cómo sigue hoy? ¿Vas a poder participar hoy de la... o no tienen reunión? ¿Tienen comisión hoy?
No, hoy no hay nada. Hoy no hay nada, estamos ahora laburando con los proyectos que vamos a presentar. y bueno, y nada más, no hay reunión de ningún tipo. El consejo deliberante sigue cerrado, clausurado. En el caso particular, como te decía, seguía yendo, pero ahora con este frío, sin calefacción, está complicado. Así que bueno, estamos sin actividad presencial.
¿Cuánto tiempo puede demorarse la justicia en expedirse por la situación de los asesores tuyos?
No tengo idea, Luis. Vos fíjate que, mirá, esto para mí, lo de la justicia, es bastante nuevo. Empezó a tener vínculo con la justicia a partir de que soy concejal. La denuncia penal que me hicieron pasó, desde que salí de los medios, pasó creo que más de un mes, hasta que me llegó una notificación a mi caso de que tenía una denuncia. Así que igual entiendo que son otras otras instancias del Poder Judicial, otras cámaras. Esto es un amparo, va por otro lado. No conozco la terminología de la justicia como para nombrarla bien. Sé que lo que se presentó ahora es un amparo, pero supuestamente los amparos son más rápidos. De hecho, se levantó la feria para darle tratamiento, pero exactamente cuánto tiempo se va a demorar no tengo idea.
Te entiendo. Esperemos que no se demore mucho. Por lo general, el amparo es, como decís vos, 48, 72 horas en tener una respuesta, para ver cómo sigue esto, ¿no? Lo lamento por lo que decías vos, ¿no? La persona necesita la plata para pagar un alquiler, y hacerle esto no solo estuvo mal, sino que es partirlo por la mitad. Y hay gente que no tiene ninguna responsabilidad, no tiene culpa de esta situación.
No. Incluso hay gente que tenía otro trabajo y que dejó su trabajo porque creía en la posibilidad de hacer política diferente, que no cobraba todo su sueldo, que donaba parte de su sueldo para la construcción de viviendas porque creía en esa propuesta de los políticos viviendo de forma más austera e invirtiendo el dinero en construir viviendas para los vecinos, en fabricar materiales de obra para venderlos más baratos. Creyó en eso, en la austeridad de la política, dejó el trabajo que tenía y ahora de la noche a la mañana se queda sin laburo, sin poder pagar el alquiler, sin poder sostener a la familia. Ha sido un golpe fuerte y que muestra lo que son. Podrán tener un discurso de la justicia social, que la patria es el otro, pero son unos mentirosos.
¿Querés agregar algo más a lo dicho, Javier?
No, nada más, Luis.
Tenés saludos de Ángela, de la familia Infanti, de Alejandra, un montón de gente que te pasa mensajes para que te transmita fuerza y que sigas en ese camino. Te ven como un tipo honesto, transparente, en la familia del ecológico, me dice. Me pasa Alejandro, la familia del ecológico. Así que, bueno, la gente te manda fuerza, Javier.
Gracias a esos vecinos, Luis. Sí, evidentemente me han visto quebrado, porque de hecho me quebraron moralmente cuando dieron de baja a las personas, porque hasta siento la responsabilidad, siento que por mi culpa, por no haber levantado la mano a favor de la Cámpora, y lo hubiese hecho, esto no hubiese pasado. Entonces, me siento culpable. Y eso me quebró, porque no es que me pegaran a mí, que me inventaron denuncias mediáticas, que estarían todos los días diciendo de mí cualquier cosa, por todos los portales anónimos, con publicidad, como pues, se notaba que había puesto publicidad para todas estas noticias falsas, pero eso me pegaba a mí en lo personal. Ahora se metieron con familias, y me siento culpable por eso. Bueno, nos hemos juntado con todos y todos estaban dispuestos a que no abandone la pelea. Me plantearon que siga así, que no abandone. De hecho, Walter Hueso quería hablar conmigo, me lo transmitió Juan Carlos Pino y Mónica Urquiza en diferentes momentos, el último fue Juan Carlos Pino. Les pregunté, ¿qué hago? ¿Hablo con Hueso o no hablo? Me dijeron que sí, que vaya a hablar, pero que no negocie nada, que no baje los brazos, que siga por el sendero por el cual venía. Bueno, me junté a hablar con Otto, lo único que le pedí fue un vaso de agua y después podía hacer pis, y nada más que eso. No sé si estaba esperando que le pidiese algo, no pensaba pedirme nada, lo escuché, me pareció una cuestión educada, me dijo que iba a hablar, bueno, fui a hablar, me pidió que lo acompañe en el reglamento del consejo, le dije en qué iba a estar de acuerdo y en qué no, y en lo que no estaba de acuerdo me iba a acompañar, bueno, y así fue, no acompañé en el doble voto para la presidencia, porque me parece que es un voto artificial, que no es el voto que tenga la posibilidad de desempatar, esto no le nada, ¿no? Pero eso era lo más importante, digo, que la presidencia tenga un doble voto, es otorgar un voto número 15 que la ciudadanía no otorgó. Y si no consiguen las mayorías, si no consiguen 8 votos para modificar un artículo de la Carta Orgánica, ese artículo no tiene que modificarse porque la ciudadanía no expresó la representatividad para cambiar ese voto. Entonces, bueno, en eso no me iba a poner de acuerdo, no lo iba a acompañar, como tampoco acompañé en otras cosas que no me parecían. Bueno, y lo que me transmitieron es que siga así. A mí me cuesta porque me siento culpa. Siento que por no haber levantado la mano a favor de la Cámpora, dejé sin trabajo un montón de personas.
Yo te diría, está bien, mira, justo ayer se dio una situación con Chespita Fadul, la conoces y ella tiene una postura acerca de sus principios y sus valores, que yo puedo compartirla, pero muchas veces, y vos sabés a dónde apunto, ¿no? Una cosa es el diálogo político, y cuando hablamos a veces de negociar, tiene que ver con saber escucharnos para consensuar. Yo te diría que lo bueno, Javier, sería mantener un equilibrio en lo político, poder tener toda la discusión que se te venga en gana, pero en el trabajo poder sentarse y escuchar para consensuar, para lograr trabajar sobre los puntos que uno puede tener en común, porque nada va a ser tan malo y nada es extremadamente superador. Tiene que haber matices para poder trabajar, pero esta es una opinión personal, si te interesa.
No, desde luego, por eso acompañé el voto a la presidencia, a Mónica Urquiza. Es cierto que era la única candidata, pero bueno, podría haberme algo tan negativo, voté a favor para que la cosa se extraiga y empiece a funcionar. En lo que estoy de acuerdo, acompaño. Ayer voté todas las autoridades, en positivo voté todas las autoridades de comisión. A la única persona que no voté, que fue quien menos votos obtuvo, fue Juan Carlos Pino, porque todos obtuvieron 11 votos, porque Somos Pobinos no acompañaba, a todas las autoridades de comisión, son 4 o 5 comisiones por 3 personas, se eligieron 14, 15 autoridades, y todos obtuvieron 11 votos, salvo Pino, que obtuvo 9, porque ni Miriam Canga ni yo lo votamos. Es decir, salvo esta eventualidad, se acompañé todo lo que consideré que tenía que acompañar. No me enfrasco en negar todo. Ahora, Woto me pidió que no le pegue la cintura para abajo. Le dije, bueno, estableceme que es la cintura para abajo para poder analizarlo. Y si te he pegado la cintura para abajo, bueno, dejar de hacerlo. Ahora, con la falta de transparencia, no sé si la falta de transparencia está de la cintura para abajo o de la cintura para arriba. Hay que transparentar que se hace con el dinero público, porque no es dinero tuyo, es dinero de la comunidad. Frente a eso no puedo, digamos, cruzarme de brazo y hacer como Ñandú que mete la cabeza en el agujero.
Javier, abrazo enorme y bueno, y seguiremos en contacto siempre.
Gracias, Luis, te mando un abrazo.
Ah, mi solidaridad, una mantita te puedo ofrecer. No, realmente siento la necesidad de decirlo, no porque estés al aire, pero es repudiable la acción de Pino. Es de mala persona, es de mala gente. No colabora con cambiar ese aire que necesitamos cambiar entre la sociedad y la política mala. Necesitamos un aire para entendernos y para buscar consensos. El país está muy complicado. Vos viste que ahora están pretendiendo llevar una movilización a la rural para el día sábado, justo el día del cierre, el día del discurso, el día... No me parece justo estar jugando ahí en la línea. ¿Para qué provocar? Me parece que hay que aflojar, que hay que distender.
Y más en un contexto como este, que se va todo al demonio, me parece que es un momento para... para aceptar los errores y recapitular y intentar construir algo, digo. Pero bueno, no sé, es complicado analizar el panorama nacional, porque no se puede aplicar sentido común. Hay disputa de poderes y el que está en el poder lo va a tratar de mantener a como de lugar. Lo mismo pasa acá en Ushuaia en ese sentido, ¿no? El que está en el poder lo quiere mantener, vaya a saber uno por qué. Evidentemente, para hacer cosas por la ciudad no es por otro motivo que se quiere mantener en el poder. Bueno, porque la ciudad no está mejor, lejos de eso. Entonces, es muy difícil analizarlo con sentido común. Uno dice, bueno, traten de encontrar consensos. Y a veces es difícil, porque cuando el interés de uno es que las cosas funcionen mejor, el interés de otro es quedarse para agarrar un manguito, y es complicado. A veces es difícil encontrar los consensos cuando los intereses son totalmente opuestos. No es que uno ve que para llegar a un buen lugar hay que ir por un lado y otro piensa que para llegar a ese mismo buen lugar hay que ir por otro lado. Acá hay gente que quiere ir hacia un buen lugar y hay gente que no le interesa ir hacia un buen lugar, que le interesa otra cosa. Es difícil llegar a un consenso.
Hay que aflojar un poco. Abrazo, Javier, gracias por atenderme. Abrazo, gracias a vos por atenderme.
Gracias a vos.
Un poquito de cortina y ya vuelvo.